Nuestro trabajo es muy sacrificado, como ustedes sabrán. Nosotros nos levantamos a las 3, las 4 de la mañana.
El problema es la cintura, la audición también, la rodilla.
Hay repositores que figuran como eventual hace 14 años.
En el invierno la jornada empieza entre las 4 de la mañana y termina, en algunos casos, a las 11 de la noche.
Tendríamos que estar provisto con un equipo esterizo, descartable. El cuerpo, cuando se descompone, produce jugo. Es un líquido cadavérico, que nosotros decimos.
Nosotros, depende de las horas que metamos, nosotros si llueve no cobramos el día. Si nosotros laburando 12 horas todos los días, podemos sacar 3.000 pesos. Digamos que tiene categoría, ¿no?
El 50% del jornal al día, y sabemos muy bien que la tierra mate deja muchísima ganancia a nivel provincial, y a nosotros nos están pagando la miseria.
Pasadas las 10:30, persiste la lluvia en la ciudad de Buenos Aires.
17 grados.9.
Vamos a meternos con un expediente urgente en la oficina de trabajos de mierda. Este espacio, nacido hace varios años en Fuera de Agenda, para analizar condiciones laborales en muchos casos aberrantes. Y hoy, por algunos sucesos de los últimos días, nos tenemos que meter de manera urgente a conocer el expediente de los trabajadores de los llamados talleres clandestinos que hacen ropa.
Sin lugar a dudas, una tragedia anunciada. Ocurrió en el barrio de Flores, en un sótano. Taller textil clandestino. ¿Quiénes vivían allí? Además de personas mayores, dos chiquitos de 7 y 10 años. El incendio se propagó, murieron calcinados. Tres personas resultaron también con graves heridas. Y la otra situación grave es que en esa misma cuadra del barrio de Flores hay otros 7 lugares que son talleres textiles clandestinos, en donde la gente trabaja en condiciones infrahumanas.
Son los típicos talleres de la zona, donde por la parte de la planta baja tenemos el taller y en el subsuelo la vivienda de las personas.
La vivienda, ubicada en la esquina de Páez y Terrada, en Flores, tenía los ingresos tapiados y las ventanas enrejadas.
Todas las familias están ahí en estos lugares, que están hacinados, están encerrados en sótanos.
7 talleres clandestinos, están todos denunciados. La Alameda inclusive vino y denunció a todos estos talleres. ¿Pero qué pasa? Nada.
Es un drama. Cuando hay un accidente así, una situación así, cuando mueren dos niños, no hay mucha explicación.
¿Se puede llamar,
¿no?,
accidente? ¿Cuando se puede prevenir?
No, es cierto, no, sí, es un accidente. Esto se debiera poder prevenir. No hay ninguna denuncia en la ciudad.
¿Pero tiene que haber una denuncia en la ciudad para que la ciudad actúe?
No. O sea, tiene que haber una denuncia para saber que hay un problema.
Pero ustedes no saben que hay talleres clandestinos.
Por supuesto, pero no sabemos que hay en ese lugar en particular.
Sistemáticamente, bueno, recibimos denuncias que atendemos, como nunca se atendieron antes. Estamos siempre atentos al tema, pero es complejo porque finalmente, en la desesperación, la gente se agarra a ese trabajo y encima se enoja con uno cuando va y los clausura.
Ahí tenías un resumen de lo que fue un hecho espeluznante conocido esta semana: la muerte de dos chicos, uno de 7 y otro de 10 años, calcinados dentro de un taller clandestino de los tantos que hay en la ciudad de Buenos Aires, haciendo ropa para grandes marcas, para el circuito informal, para muchos clientes que se nutren de esa mano de obra súper explotada que existe en la capital federal de la República Argentina, en un tema de los que no tiene grieta. Quiero decir, hay una gran responsabilidad de falta de control del gobierno de la ciudad de Buenos Aires actual, de Mauricio Macri. Ahí lo escuchabas hablando, también escuchabas a quien probablemente sea su sucesor, Horacio Rodríguez Larreta, y al mismo tiempo hay una gran responsabilidad del gobierno nacional, que durante mucho tiempo ha estimulado y ha promocionado a gente vinculada con la comercialización de productos ilegales y con la producción ilegal. La ha promocionado como una manera que tienen las pequeñas y medianas empresas de acumular capital para luego poder crecer. Es un tema sin grieta, con responsabilidades que cruzan todo el arco político y que en el fondo si bien ha salido ahora a la luz por lo tremendo del caso de los dos chicos muertos esta última semana en Flores, es permanentemente dejado de lado en las grandes coberturas, salvo, repito, casos puntuales como el de esta semana, aún sin tenerse claro cuál es la profundidad de las condiciones en las que trabajan las personas en los talleres clandestinos. Se lo usa casi como un leitmotiv para criticar a unos, para criticar a otros, para hacer alguna denuncia genuina en algunos casos, pero hay un desconocimiento quizás profundo de cuál es el circuito de esos trabajadores que son el corazón final de esa campera que vos podés estar viendo en la puerta de un shopping o que te estás comprando también en la salada. Y quiero que hoy aprovechemos este caso de la oficina de trabajos de mierda para meternos a conocer la historia de Olga Cruz. Olga fue trabajadora de un taller clandestino durante largo tiempo y luego pudo ir haciendo un proceso muy especial para hoy estar desde la Alameda combatiendo. La Alameda es la cooperativa que tiene la mayor cantidad de denuncias hechas contra los talleres clandestinos. Digo que hoy tiene la posibilidad de haber hecho un camino, de haber sido explotada hasta hoy convertirse en una luchadora contra ese tipo de talleres. Y queremos en la oficina de trabajos de mierda aprovechar su experiencia para explicar cómo es laburar en un taller clandestino desde primera mano, conocer de la voz de Olga Cruz esa experiencia para luego entrarle a entender también cuáles son las denuncias que se están haciendo después de lo que pasó la semana pasada. Olga Cruz, Jairo Estracha y Alejandro Ansaldi, te saludamos acá en Fuera de Agenda. ¿Cómo estás?
Bien.
Mirá, queremos aprovechar este diálogo para eso. Contanos cómo es que llegás vos a trabajar en un de los que hoy todo el mundo nos llenamos la boca hablando como taller clandestino de ropa. ¿Cómo es el proceso para llegar a trabajar ahí?
Y para poder llegar a esos lugares a trabajar, más que todo te prometen un buen salario, te ofrecen siempre casa y comida, y cosa que no es cierto una vez vos llegando al taller, en su mayoría de los talleres, ¿no?
Pero a ver, vos por ejemplo, que llegaste, ¿de dónde sos? ¿Sos boliviana, me decían la producción?
Sí, soy de Sucre, Bolivia.
¿Y cómo es el proceso? ¿Vos llegás al país y cómo es el proceso para terminar trabajando ahí? ¿Tenés un intermediario, alguien que te hace un contacto, caes de buena fe por un aviso? ¿Cómo es el momento en el que vos accedes a ese mundo laboral?
Yo vine por mi cuenta. Una vez que llegué acá, al no tener el documentación, me dijeron mis propios paisanos que no podía ir ningún lado sin que yo tenga el documento. Y después llegué a trabajar en un taller familiar de un primo, que yo sabía que él tenía taller. Y pensando que me iba a pagar bien, ¿no? En su momento yo no entendía como que es lo que se ganaba por prenda, todo eso. Yo empecé de ser de ayudanta, que yo no sabía manejar las máquinas. Era ayudanta y cocinera, y después de a poco tenía que aprender a hacer las máquinas.
¿Y ahí con qué edad llegaste y empezaste a hacer ese trabajo?
En su momento tenía 21.
¿Y vos llegás a trabajar en el taller de un familiar tuyo, de un primo?
Ajá.
¿Pero empezás como ayudanta de la cocina, por lo que explicás?
Sí, el ayudante significa en su mayoría de los talleres que te contratan cocina y después limpiar las prendas, contar las prendas, separarlos para poder entregar. En su momento yo trabajaba en el taller de mi primo, que hacía de meras de niños y llevaba a vender a la salada una parte, y encontró un cliente de 11 y otra parte después se entregaba todos los fines de semana a una tienda de 11. Y otra parte iba a vender los fines de semana o días de la feria la salada.
A ver, espera ahí en lo que estás contando. ¿Ustedes cuántos eran en esa... ¿qué era? ¿Era como una microempresa familiar, por llamarlo de alguna manera?
No, nosotros no éramos solamente de su familiar, yo era sola, después los demás eran otras personas.
¿Cuántos
Estamos
eran?
Estamos trabajando como 9 personas.
9 personas. ¿Y cuál era el horario que hacían? ¿Cuál era el tiempo que le dedicaban a ese trabajo?
Algunos entraban a las 6, algunos entraban ya, empezaban a las 7 hasta 10, 11 de la noche.
¿De 6 de qué? ¿6 de la mañana?
Quería trabajar más, podía trabajar más horas todavía.
¿Para de 6 de la mañana a 10 de la noche?
Sí.
¿Y estaba en qué lugar físico en la ciudad de Buenos Aires? ¿Y en qué, en un departamento, en una casa? ¿Cómo era?
Y era un departamentito, estábamos acá cerca por Parque Avellaneda.
Olga, ¿y vos siempre trabajaste en ese taller o tuviste una experiencia en algún otro taller que hacían ropa también?
Yo trabajé en ese lugar, después cuando salí no trabajé muy poco tiempo en otros lugares, pero las condiciones en la mayoría son los mismos, o sea, no hay cambio entre ellos, se avisan cuánto tienen que pagar por prenda.
Y a ver eso, ¿cómo era el...? Vos decís que se trabajaba más o menos de 6, 7 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche. ¿Tenían qué tipo de ingresos? ¿Por prenda confeccionada? Contanos un poco eso.
Al ser yo ayudante, tenía un sueldo fijo de 250 pesos por mes.
¿En qué año era eso? ¿Qué estaba pasando? Acá.
Estaba en el 2000, 2001. Uh-huh. Después ellos pagaban las de mera, en su momento estaban pagando entre 10 y 15 centavos por prenda terminada.
¿Y cuánto tiempo te llevaba a terminar una prenda?
Y te lleva tiempo. Por lo menos, para mí en mi caso, por lo menos te tendría que llevar unos 15 minutos o más. Exactamente no te podría decir, pero depende qué terminaciones tiene y qué recortes tiene también.
Y vos llegaste a la Argentina, te cuentan esto de que sin los documentos iba a estar complicado. ¿Conocés o conseguiste ese trabajo en este emprendimiento de tu primo? ¿Y en qué momento vos te diste cuenta de que por las condiciones o por el tipo de relación estaba siendo efectivamente explotada en una situación de la que debía salir?
Más que todo él quebró, no pudo vender más y tampoco el pedido, y de esa manera quebró el taller, y por ese motivo nosotros nos teníamos que quedar todos sin trabajo. Y de esa manera tuvimos que salir a otros lados.
Claro, lo que yo te pregunto, estamos hablando con Olga Cruz, que es integrante de la cooperativa textil La Alameda, que nos está contando sobre los años en los que trabajó dentro de un taller, lo que se conoce como un taller clandestino de ropa, en un departamento de la zona de Parque Avellaneda, de 6 de la mañana a 10, 11 de la noche. ¿Vos enseguida que entraste a trabajar ahí sabías que las condiciones eran muy complicadas, que eran prácticamente inhumanas para tu desarrollo? ¿O cuando empezaste pensaste que había condiciones de algún modo positivas porque era tu primo, porque podía llegar a charlar algo?
Y no, por más que yo venía de mi país, por más que no tenía mucho trabajo en ahí, pero era muy diferente, era muy raro para mí que tantas horas trabajar y muy poco sueldo. Por ejemplo, en mi país, por ahí, hasta el día de hoy todavía se está trabajando 8 horas, y en algún momento yo pensé que me iban a pagar el doble sueldo, pero no era eso.
¿Vos creías que ahí trabajando en ese taller ibas a poder ganar el doble?
Claro, sí, trabajaba más de 8 horas. En algún momento yo pensé que me iban a reconocer las horas extras que estaba trabajando, pero no.
Olga, ¿y vos no? Era así. ¿Vos no te ibas de ahí porque no podías, pues no tenías ninguna alternativa? ¿No era una decisión tuya, me quedo acá porque, bueno, esto va a mejorar, o sí?
Y no, uno no puede irse cuando al menos uno recién viene y no sabes dónde ir y no te queda otra, encima que es tu familiar.
¿Cómo es tu familia?
¿Y dónde vas a ir agarrado de tus hijos y al no tener el documentación? Cosa hoy, hasta el día de hoy todavía están pagando esas monedas. Por ejemplo, te digo, ¿no? Un atraque de terminación de un pantalón jean colocado de botón, siguen pagando hasta el día de hoy 5 centavos, ¿te imaginas?
¿Cómo? Repetinos eso. ¿Cuánto es lo que se paga hoy?
Hoy todavía se están pagando, como la mayoría dice, no existen los talleres clandestinos, como dicen algunos, los talleristas que están diciendo, pero sí existe. Están pagando, colocado de un botón, hecho un ojal, terminación que lleva un atraque jean, de cada eso están pagando 5 centavos. Y siguen trayendo todavía gente desde Bolivia. Hay familiares de los talleristas que están en Bolivia y ellos dicen, no querés ir a trabajar a la Argentina, o mi hijo o mi vecino te va a pagar un buen sueldo. Y hace poco, por ejemplo, estaban viniendo dos menores, y no pudieron falsificar el documento, no sé qué pasó, y no pudieron pasar. Y después me enteré que el dueño del taller dijo como que él estaba haciendo el favor de traer desde Bolivia para darles un trabajo, que les iba a pagar 5 centavos, como te digo, del atraque y del colocado de botón.
Olga, el grueso de los trabajadores que hoy hay en talleres clandestinos, ¿son traídos así bajo engaño desde Bolivia?
Sí, son desde Bolivia. También familiares en Bolivia lo están convenciendo a que vengan. Hay radios abiertos. E incluso hay un canal 4 que está abierto, que dice trabajo para Argentina en costura, o sea, en el campo, para lo que necesitan.
O sea, hay un canal 4...
Van a tener un trabajo seguro.
Un canal 4 en Bolivia que tiene avisos donde se publicita trabajo en costura en la Argentina.
Uh-huh.
Y pero ese, no sé, el quien hace ese aviso en Bolivia, estamos hablando de que es una gran organización que al mismo tiempo es la dueña de los talleres, o son como individuos que van haciendo ese tipo de negocios por las suyas y después ofrecen a esa gente que traen bajo régimen de explotación a grandes cadenas de talleres. ¿Cómo es la lógica? ¿Son grandes organizaciones o son pequeños, no sé cómo llamarlo, individuos que hacen su negocio de trata de personas vinculadas con la explotación laboral?
Y no, como en los radios acá, por ejemplo, acá en Argentina, que aparecieron muchos radios truchos, y es lo mismo allá, que son radios que, claro, para publicar esos avisos van a pagar los familiares, no es que pasa gratis los avisos.
Olga, estamos conociendo lo que es el mundo lo más desde adentro posible de cómo es trabajar en un taller clandestino después de este hecho tan trágico, el último que se conoció la semana pasada, de la muerte de dos chicos calcinados en la zona de Flores. Se habla enseguida de el vínculo que hay, además de la salada como vía de venta de este tipo de producción ilegal, de las grandes marcas de ropa que se pueden ver en, por ejemplo, los shoppings más caros de la ciudad de Buenos Aires. Desde tu experiencia en los talleres clandestinos, ¿han estado en conocimiento de que, por ejemplo, estás haciendo una ropa para tal marca conocida, no sé, Chiqui, por ponerle un nombre, o alguna otra?
Sí, el Chiqui, por ejemplo, hace poco nosotros habíamos encontrado, igual sigue trabajando las ropas de niños en talleres clandestinos. Y, por ejemplo, hay ropas en marca, por ahí también se avivaron, algunas marcas siguen trabajando con los talleres. Por ahí ya no ponen marcas en el taller, sino que llevan a otro lugar las terminaciones para que les pongan marca.
Ah, hace una especie de genérico y después hay claro. Otro que le pone la marca para ir licuando así la responsabilidad, por llamarlo.
Y sí, eso es lo que hacen. Por ejemplo, hoy yo me pregunto, ¿no? O muchos nos preguntamos por los dos niños que fallecieron también en un taller. Hoy por hoy dicen que no es cierto, mucho de mi colectividad, tanto en los radios truchos que ellos están defendiendo, que no es así. En cualquier lugar, por ejemplo, yo voy a la escuela, voy a la salita, converso con las señoras, o en qué trabajan, cuánto están ganando. Hace recién llegado unos meses, por ejemplo, le están pagando, para empezar, que son aprendices, entre 800 y 900, el salario más alto, a los que ya saben, en algunos lugares por mes están pagando 1.500, 1.800 a 2.000 mensual. Eso obviamente a un costurero no le alcanza para pagar el alquiler y para poder vivir.
Y aparte estás hablando de...
Más que todo ellos usan el trabajo por prenda, que no tendría que ser así.
Claro.
Olga, vos tenés la valentía de hablar de este tema. Nosotros te agradecemos que cuentes esto porque nos parece que es muy importante, que mucha gente está escuchando, le puede servir. Pero sos muy valiente, no tuviste miedo, no tuviste problemas porque estás denunciando un delito grave de gente que realmente seguramente es muy poderosa. ¿Tuviste algún problema con esto?
El problema sí tuve. Me amenazaron con matarme, me amenazaron meterse con mis hijos. Obviamente en algún momento uno tiene miedo por los hijos, pero a la vez pensándolo, no, porque me gustaría que alguien se haga cargo, y más que todo las autoridades que son responsables como Ministerio de Trabajo, que no hace nada por los trabajadores. Deberían de estar trabajando todos los trabajadores 8 horas y cobrando un sueldo digno, ¿no? Y la lucha que nosotros tenemos, o que yo tengo, voy a seguir denunciando porque No es justo una persona que viene recién, además que le traen con engaños, con las condiciones que le van a trabajar, o sea, pagar un buen sueldo y van a tener casa y comida. Y después, por ejemplo, tienen el contrato de palabra que dicen te voy a pagar del... Por ejemplo, le traen para un año, dos años, tres años, y cuando se cumple ese contrato, el costurero quiere cobrar que ganó todos esos años por prenda, solamente le han dado el famoso adelanto que lo llaman vale. Y el costurero a la final termina debiendo al tallerista porque desde Bolivia que le trajo los pasajes, la comida, que él usó el agua, que el colchón que le tiraron en muchas veces en el taller mismo que usó, empiezan a cobrar de todo y muchas veces un costurero queda debiendo todavía al tallerista.
Olga Cruz hoy es integrante de la cooperativa textil Alameda y fue trabajadora en un taller clandestino, como ella contaba, bajo esa esas condiciones. ¿Y cómo fue el momento en el que hiciste un clic, y o no sé si fue un clic, o cómo te decidiste a pasar de ser una víctima estrictamente de esa situación de explotación laboral a tomar la responsabilidad o la valentía, como decía Ale, de salir a denunciar, a criticar, de integrarte a la cooperativa La Alameda y salir a denunciar el problema dejando de ser una víctima de él? ¿Cómo fue esa situación? ¿Cómo te decidiste?
Yo me decidí cuando se dolaricé en el 2003, quedé en la calle, que no tenía trabajo y no tenía edad de comer qué a mis hijos, y de esa manera me enteré que se había abierto un comedor comunitario en Directorio en la calle, y me acerqué ahí y encontré a mucha gente de mi colectividad en el lugar que salieron del mismo situación. Empezamos a hablar ahí entre los madres y todo. Entonces en ese momento se empezó a hablar que dónde podría ir uno a quejarse, porque muchas veces también los patrones no solo que les reclamaban por producción, sino que hasta los pegaron a los trabajadores, ¿no? Por querer salir a llevar al médico a sus hijos, o que no les daban a los que trabajan a sus hijos comida, sino que solo les daban de comer a los trabajadores y a los niños, ¿no? Y entonces empezamos a hablar dónde podríamos hacer una denuncia, quién nos podría respaldar a nosotros. Hablamos con el consulado, vino. Después pasó más cosa fuerte que pasó, fue en el incendio de Luis Viales, que tuve el, no sé si suerte o qué, de participar en eso. Cuando nos llamaron, fuimos y me hice pasar que era un familiar de ahí, sí. Y me dejó entrar la policía. Y de ahí lo sacamos a Sara, el que falleció, su hijo de 4 años, igual quemado, ¿no? Que fue también muy triste ese día. Y yo me acuerdo cuando hablé con Sara, le dije justamente por todo lo que está pasando, nosotros nos estábamos organizando en la Alameda, Unión Costureros, justamente para que no pase más eso. Sabemos que pasa en muchos lugares en esa situación. Y ella entendió, vino conmigo, y antes de que venga conmigo tuve todavía el gusto de hablar con el consulado. En su momento estaba el Gonzalo King, y estaba también como que ahora es el defensor de mi colectividad, de todos los talleristas, Alfredo Ayala, y otros dirigentes más.
No sé si la perdimos a Olga.
Tenía que quedar dentro de la casa, los trapos sucios que no se saca afuera, tenía que quedar todo ese problema entre colectividad. Ahí tuve mi primera reacción, que yo pude discutir con ellos,
claro,
que no era así, y sabía en su momento que teníamos el mismo derecho que la gente de acá, ¿no? Y de ese momento más fuerza nosotros tomamos y yo tomé. En su momento tampoco nadie quería hablar, entonces habían algunos medios y me preguntaron en qué condiciones se trabaja y yo les conté lo que era la verdad, cómo se trabaja, ¿no? Y entonces ahí es el que me gané los enemigos de mi colectividad. Olga, hoy por hoy, claro, no me quieren, ellos piensan que soy la enemiga de la colectividad, cosa que no es cierto, sino que no me gustaría que se trabaje eso, me gustaría alguien que se haga cargo y que todas podamos trabajar 8 horas y con un sueldo digno como cualquiera persona.
Olga Cruz, gracias por este rato en Fuera de Agenda, por abrirnos la puerta a conocer desde tu voz lo que es la tremenda experiencia de trabajar en un taller clandestino del mundo textil, y también por contar cómo fue que te pudiste reconvertir desde la necesidad incluso en una luchadora contra este tipo de explotación laboral. Así que te agradecemos mucho tu participación acá en Fuera de Agenda, en este espacio que nosotros llamamos la Oficina de Trabajo de Mierda, para denunciar condiciones laborales como las que a vos te tocaron sufrir en ese taller de Parque Avellaneda. Muchas gracias, Olga.
No hay por qué, gracias a ustedes.
Un caso que queríamos presentar acá en la Oficina de Trabajo de Mierda, obviamente está hiper certificado que las personas que trabajan en este tipo de talleres tienen su certificado de trabajo de mierda. Dos o tres datos para entender por qué decíamos al comienzo de este bloque que es una tragedia sin grieta, que cruza en responsabilidad desde el macrismo al kirchnerismo. En la Argentina, según el gremio textil, hay unos 200.000 trabajadores informales haciendo ropa. 200.000 trabajadores informales en, por ejemplo, talleres clandestinos haciendo este tipo de ropa. Es el doble de los trabajadores formales, de los trabajadores que, como decía Olga, trabajan, según lo que dice el convenio, 8 horas y tienen todos los beneficios del trabajo registrado. Por un lado, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires solo habla cuando la tragedia lo fuerza, porque no es un tema en el que se sienta cómoda la conducción de la ciudad de Buenos Aires, entre otras cosas porque el actual candidato a presidente Mauricio Macri tiene como cuñado a un hombre acusado en la justicia como responsable de la marca Chiqui de beneficiarse de la confección de ropa en talleres clandestinos. Hasta ahora la justicia lo ha venido beneficiando, pero sigue en el foco de las denuncias de la Alameda. Les cuesta, como patinó ayer también Mauricio Macri al hablar en los medios, referirse a la responsabilidad que tienen de hacer inspecciones a pesar de las denuncias que reciben. Pero repito, no hay grieta, no es una cuestión donde uno se pueda sentir cómodo diciendo «Ah, no, es el macrismo». Porque por el otro lado tuvimos durante mucho tiempo, por ejemplo, a Guillermo Moreno en la Secretaría de Comercio Interior promocionando el modelo de venta ilegal de la salada como una de las formas que tienen las pequeñas y medianas empresas de consolidarse y acumular capital para poder competir, salteando una serie de intermediarios, pero sin más, incrementando la participación de estas ferias ilegales en la comercialización, que, como decía Olga recién, son una vía de distribución de lo que se fabrica en esos talleres clandestinos. Así que a dos bandas, sin grieta, la responsabilidad política emerge detrás de estos hechos que únicamente ganan espacio cuando tienen el cariz más trágico, la muerte de dos pibes calcinados, como lo que ocurrió en Flores la semana pasada, o también, como decía recién Olga, el caso anterior en Luis Viale, cuando otro chico también murió quemado en un taller clandestino. Un caso, un poco para cagarte la mañana del sábado en este Fuera de Agenda, después del Día del Trabajador, con la Oficina de Trabajo de Mierda tratando el expediente de los trabajadores de los talleres clandestinos.
Sigo entregando, señores pasajeros, Fuera de Agenda por Radio LED. Para el celular de la dama, para la tabla del caballero, lleva calidad, lleva marca, lleva precio. Recién salido de remate de aduana. Fuera de Agenda, sábados de 10 a 12 por Radio LED.
Fuera de Agenda, actualidad libre. Hasta las 12.